Buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros. En la sala estamos los que estamos, es decir, no tenemos un nutrido grupo, pero sí que es verdad que tenemos muchísima gente conectada. Más de 37.000 personas han decidido en estos momentos estar con nosotros acompañando esta conferencia. Esperemos que nos continúen acompañando al final de ella, porque la verdad es que para la UNED recoger esta conferencia y con la mesa que hoy tenemos, pues la verdad es que es un grandísimo honor y bueno, nos sentimos muy, muy afortunados de ello. Me gustaría dar las gracias sobre todo a los ponentes, que luego pasaré a presentarlos. En primer lugar, a Benny Wenda, que tenemos conectado a través de online. Thank you. Luego tenemos también a Jan Willis, que tenemos también sentado a mi izquierda. También a Julie Ward. Y, por último, a Dani Bordas, que hará de traductor y luego también les pasaré a presentar. Muchísimas gracias, profesores, profesora, por estar con nosotros acompañándonos en este día. Bueno, cómo no dar las gracias a nuestra directora por apostar por este espacio. Son 12 años lo que llevamos ya con una actividad continuada y con ello pues le da cabida y le da memoria a quien fue nuestro padre filosófico, ya que esta iniciativa nació desde el aula de filosofía, ¿no? Como no, la memoria de don Amador Antón se mantiene viva gracias a que todos ustedes, pues, un mes más continúan viniendo y estando aquí, ya sea presencial o a través de sus casas. Como no, al Ayuntamiento por apostar por esta iniciativa y ayudarnos con ella para poder mantenerla, y a la Diputación, al aula de filosofía, que ya había hecho referencia, por continuar abriendo estos espacios de debate que posibilitan que este espacio pues se mantenga también vivo. Muchas gracias, Enrique, como siempre, mi compañero de batallas, que siempre tiene la diferencia de estar aquí acompañando no solamente en la organización, sino también presencialmente. Gracias, Enrique. Y también me gustaría dar las gracias a todo el equipo administrativo y técnico de la UNED, como no, aquí a Raúl, a Inma, a Lola y a todos los que componen la parte del cuerpo técnico y administrativo, porque sin ellos pues ahora mismo sería imposible que pudiéramos estar emitiendo en directo y poder tener al presidente Benny Wenda con nosotros aquí, ¿no? Y también a los medios de comunicación, tanto TV4 como otros medios que se hacen voz y que gracias a ellos pues luego en diferido podrán ver desde sus casas muchas personas que no pueden conectarse por streaming. Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de poder hacer esta conferencia, que la verdad es que nace desde la amistad, desde esa afinidad que yo he tenido la suerte, la enorme suerte de tener con una de las ponentes, que es doña Julie Ward, pues la verdad es que ha sido increciendo, ¿no? Es decir, la primera propuesta desconocía por completo, es decir, cuál era la trascendencia que tenía, pero conforme he ido documentándome, ella me ha ido ayudando a poder ir profundizando a través de diferentes artículos, manifiestos, pues la importancia que tiene la conferencia de hoy. No es una conferencia menor, no es porque ellos estén en mesa, sino porque realmente ustedes comprobarán al final de la misma, que va a ser una breve pincelada. Yo les animo a que cuando finalice continúen descubriendo todo lo que vienen a traer a debate hoy a esta conferencia. Pero el título de Salvar una selva tropical es salvar a la humanidad fue algo que me llamó muchísimo la atención. Miren ustedes, yo nunca me había preguntado de cuál era la implicación que nuestro entorno natural tenía sobre los derechos humanos, porque no es lo mismo la ecología, y es algo que doña Julie Ward me explicó, que el concepto más amplio, es decir, lo que nos lleva, es decir, no solamente es decir el salvar la posibilidad de vivir en el planeta, sino que el ecocidio de alguna manera también atenta es decir, contra lo que son los derechos fundamentales, contra los derechos humanos, y eso luego más adelante. Claro, eso ya es un tema capital que me llamó muchísimo la atención que desde la universidad desconociéramos de esa trascendencia. Por ello, conforme fui documentándome, me fue surgiendo de la importancia de ello. Por eso, de explicarles de que no es menor el que hoy tengamos. Y sobre todo que tengamos a cuatro representantes en esta mesa como ellos. Miren, Husserl ya en su momento, en el último libro que hizo de la crítica de las ciencias europeas, uno de los libros más importantes que él tiene, ya criticaba en una de sus partes de que a través de la técnica el hombre, el ser humano, había querido o estaba tratando de dominar la naturaleza. En ese dominio de la naturaleza, justamente lo que nos estábamos olvidando, a través de lo que Adorno y Horkheimer en su momento llamaron el exceso, esa razón instrumental, ¿no? El llevarlo todo a una razón, nos impedía ver, es decir, que nosotros dependemos de la naturaleza, no la naturaleza depende de nosotros. Como decía un gran amigo mío, dice Juanlu, no está en riesgo, es decir, el mundo, no está en riesgo el planeta, está en riesgo la posibilidad de poder vivir en él. Pero esto va mucho más allá, es decir, en ese dominio de la técnica también lo que nos hemos olvidado es de las personas, las que sufren, es decir, sobre ello. Por lo tanto, es decir, me parece que es un tema lo suficientemente capital para que hoy, es decir, lo podamos abordar desde la tranquilidad, desde la reflexión, pero sobre todo desde animarles a que después tomen partido. Ellos, desde luego, ahora verán el currículum cuando les pase, no solamente, es decir, han tomado posición, sino como decía también Fernando Sabater, han tomado partido. Es decir, el activismo al final es tomar conciencia, pero después también participar en esas transformaciones y cambios sociales. Así que muchísimas gracias por todo lo que están aportando, no solamente a lo que hoy traerán, sino al conjunto de la sociedad y de la humanidad por su lucha. Muchas gracias. Paso ya a presentarles. Primero presento al profesor Benny Wenda. Él es un líder independentista de Papúa Occidental, presidente interino actual del gobierno provisional del Movimiento Unido por la Liberación de Papúa Occidental, que coordina a las tres principales organizaciones políticas en la lucha por la independencia de Papúa Occidental. Es fundador de la campaña de Papúa Occidental Libre. Vive en estos momentos exiliado en Londres, en el Reino Unido, donde, el gobierno le concedió asilo político tras su fuga mientras estaba siendo juzgado en Papúa Occidental por cargos de motivación política. Es un defensor de los derechos humanos y de las libertades del pueblo de Papúa Occidental y ha ejercido como representante de los pueblos de Papúa en el Parlamento Británico, en el Parlamento Europeo y entre las Naciones Unidas. Ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones y ha recibido el Freedom on the Oxford. Thank you very much, Mr. Benny Wenda. Thank you.
Thank you.
Por otro lado, tenemos a la profesora Julie Ward. Ella es politóloga y antropóloga, traductora y autora de varios libros, entre los que podemos destacar Indonesia, Ley, Propaganda y Terror, de 1983, El Manifiesto de los Derechos Humanos, de Ediciones Barataria, en 2013. Es corresponsal en Europa de la revista Kinship Put y forma parte del Consejo Editorial de Sin Permiso. En 2019, junto a Daniel Reventós, publicó Contra la Caridad, en defensa de la renta básica, también en Icaria. Actualmente escribe en diferentes medios de comunicación y, como he dicho, es traductora. Por otro lado, tenemos y hoy es fundamental su papel, ¿vale?, a don David Bravo Bordás. David no solamente es traductor, que gracias a él vamos a poder escuchar a Mr. Wenda, sino que también es arquitecto, consultor dedicado a la reflexión y al debate sobre los retos urbanos como el espacio público, la vivienda asequible o la movilidad sostenible. Es miembro fundador de la consultora internacional Urban Front y del equipo interdisciplinar responsable de la estrategia ATRI, que proporciona a las ciudades sistemas de vivienda táctica contra la gentrificación. Además, es profesor. Ha impartido clases en diferentes universidades, pero también en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la Escuela SER del Colegio de Arquitectos de Cataluña, en el Máster de Ciudad y Urbanismo de la Universidad Abierta de Cataluña, en la Escuela Superior de Diseño Elisava y en el Máster de Arquitectura y Cultura Urbana Metrópolis. Ha dirigido para Radio Televisión Española el documental Europa Ciudad en 2012, sobre la vigencia del modelo europeo de ciudad y ha sido comisario de la exposición Piso Piloto, en 2015 una muestra sobre el derecho a la vivienda, presentada simultáneamente tanto en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona como en el Museo Antioquia de Medellín, de Colombia. Muchísimas gracias, profesor Bordas, por estar aquí con nosotros y por permitir que sea posible, ¿no?, el poder tener a don Benigüenda. Gracias. Y por último tenemos a Jan Willis. Bueno, Jan Willis es doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, investigador de la European Suicide Foundation y profesor visitante del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas del Centro Hutchins de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Máster en Letras y Lingüística por el Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía. El profesor Willis es autor de 5 libros, siendo el más reciente Okenao, lo que no se puede decir, de 2022, de la editorial Civilización Brasileña, con la colaboración con el filósofo y novelista Marcial Tiburi. Periodista premiado, ha escrito decenas de artículos para periódicos y revistas de los más importantes de Brasil. Actualmente escribe para Open Democracy in Kyanjipur. Activista de derechos humanos con prestigio internacional, especialmente en el área de los derechos de las personas LGTBQ. Jan Willis, el profesor, cumplió 2 mandatos consecutivos también como diputado federal, pero ya en el tercero, pues las amenazas de muerte contra él y su familia lo obligaron a exiliarse. Ha ganado diferentes premios internacionales por su labor intelectual y política y ha sido incluido en la lista de las 50 personas que más defienden la diversidad en el mundo, incluyendo en ellos algunos de los premios Nobel de la Paz. Durante los últimos años se ha dedicado a investigar la relación entre el fenómeno de la desinformación programada y dirigida, el contagio por las fake news y el surgimiento de gobiernos, partidos o personalidades autoritarias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Willis, por su amabilidad y sobre todo por el estar con nosotros hoy aquí presencialmente. Yo solamente lo que he hecho es reiterar desde la UNED, para nosotros es un grandísimo honor poder contemplar esta mesa y ya les dejo la palabra a ustedes. Muchísimas gracias.
Wow, thank you very much. I would like to thank you on behalf of the people of West Papua and my United Liberation Movement for West Papua to having me this very important conference caused by Julia and Jen, and thank you for the introductions, and Yuan, moderator, already introduction. So thank you very much.
Muchas gracias por invitarme a esta conferencia en nombre de la gente de Papúa Occidental, a la que represento. Muchas gracias a Julie, a Jean y a Juan Lu por organizar esta importante conferencia.
Of course, people of West Papua are always, you know, thankful that people of Catalonia always support the struggle for the self-determination as the same sentiment. So that's, I want to say thank you on behalf of people of West Papua.
Quiero agradecer a la gente de Cataluña que siempre es muy comprensiva con el problema de la independencia en Papua Occidental.
And this conference is theme of the conference is saving a rainforest, is saving the humanity. This is important theme that we are talking about today.
Es un tema muy importante el que nos trae hoy aquí, esta conferencia titulada Salvar una selva es salvar a la humanidad.
I want to mention about the saving a rainforest and saving humanity. I think this is a theme is everybody should know this theme is very, very important for me and for my people. This is what we are fighting for.
Es muy importante lo que dice el título de esta conferencia, es cierto, salvar una selva es salvar a la humanidad, porque un árbol es la comida de la gente, y esto es muy importante para mi pueblo, para la gente de Papúa Occidental.
So I want to locate it there where I come from. West Papua is a western half of the New Guinea. It's a north of Australia. It's 250 kilometers from Queensland or Darwin.
Quiero hablaros del lugar donde vengo. Papua Occidental es la mitad occidental de Nueva Guinea. Está al norte de Australia, al norte de Queensland.
West Papua is a land of 250 tribes.
Papua Occidental tiene 250 tribus distintas.
West Papua is land of a bird of paradise.
Es la tierra del ave del paraíso.
West Papua is land of the three kangaroos.
Es la tierra de tres canguros.
Canguros de la árbol.
West Papua is a land of the biggest, third biggest rainforest in the earth.
Pues Papua Occidental contiene una de las selvas más grandes del mundo.
So today West Papua become home of the Indonesian military who are destroying our rainforests.
Y hoy Papua Occidental se ve ocupada por los militares de Indonesia que están destruyendo su selva.
Almost 500,000 men, women has been killed while I'm speaking.
Casi 500,000 hombres y mujeres han sido asesinados por ellos mientras estamos aquí hablando desde entonces.
Working with the multinational company destroy our forests, our mountains, our rivers, our survival.
El trabajo de las multinacionales también está destruyendo nuestras selvas, nuestros montes, nuestros ríos, nuestra supervivencia.
This is happening right now. Is Indonesia committed genocide and ecocide?
Esto está ocurriendo ahora mismo. Indonesia es responsable no solo de un ecocidio, sino también de un genocidio.
This has been going on 60 years.
Esto lleva pasando desde hace 60 años.
Why the world not hear our cry for justice and freedom?
No entendemos por qué el mundo no escucha nuestro ruego, nuestra reclamación por la justicia y la libertad.
Because of Indonesia banned journalists, Amnesty International, International Agency. All totally banned last 60 years.
En estos 60 años, el gobierno indonesio ha prohibido la expresión de periodistas, el trabajo de Amnistía Internacional y de otras organizaciones no gubernamentales y agencias.
We know we sympathy with the people of Ukraine, their struggle. Because of invasions, but world have forgot about West Papua struggle.
Simpatizamos profundamente con la gente de Ucrania y su sufrimiento, que está recibiendo tanta atención, pero en Papua Occidental también hay mucho sufrimiento y mucho dolor que pasa más desapercibido.
Again, I want to thank you to Julia and Jen to organize this, and thank you for working with me, particularly Rainforest Defender Manifesto.
De nuevo quiero agradecer a Jan y a Julie que hayan contado conmigo, que hayan organizado este acto y que hayan impulsado este manifiesto para en la defensa de las selvas tropicales.
I think new generation need to adopt this manifesto, whether in you are in Europe or in Latin America or in the Pacific. New generations need to adopt this Rainforest Defender Manifesto, also Green State Vision. That is, the two are working together for saving humanity.
Creo que es muy importante que las nuevas generaciones adopten este manifiesto, se lo hagan suyo, ya sea desde Europa, desde Latinoamérica o desde el Pacífico. Es muy importante que lo acojan.
And the academic have a bigger role to play securing the vision that this manifesto and Green State Vision.
Es muy importante que la academia respalde, asegure, ¿no? Esta visión, tanto del manifiesto como la del Estado Verde.
Pero la visión del Estado Verde, que es el manifiesto que Benny presentó al COP26.
The world need to know the struggle hidden genocide in West Papua, genocide and ecocide.
El mundo debe conocer este genocidio y este ecocidio que se han estado ocultando en Papúa Occidental.
If world want to saving planet Earth, they need to save West Papua forest, Amazonia forest and Congo forest.
Si el mundo realmente quiere salvar el planeta, si la sociedad, si la humanidad quiere salvar el planeta, es fundamental que salve la selva de Papúa Occidental, la selva amazónica y la selva del Congo.
Of course, the Congo and in some of the country in Latin America, indigenous people are pushing the government to implement the how important it's forest.
Por supuesto, desde el Congo y desde Latinoamérica, las poblaciones indígenas, los pueblos de estas selvas están forzando, están presionando a sus gobiernos para que implementen medidas en defensa de estas selvas.
For our case in West Papua, very different story.
Pero en el caso de Papúa Occidental, nuestra historia es muy distinta.
We are facing genocide and ecocide. Two are working together by colonial power.
Nos enfrentamos, como decía, al genocidio y al ecocidio. Ambos trabajan conjuntamente ejercidos por parte de un poder colonial.
The Indonesian government's the intentions is, West Papua forests are cutting down rapidly because they're working with the multinational corporations, logging company, and also oil palm plantations. This is our working together to destroy our forests and our livelihood.
El gobierno indonesio, compenetrado con grandes corporaciones como por ejemplo las del aceite de palma, están cortando grandes extensiones de nuestra selva.
For indigenous people like Westernian people or in other part of the world are fighting same thing, but for us the forest is our supermarket.
Para nosotros, esta selva es como un supermercado, es el lugar del que comemos.
Also, we know the forest is we look after very well, because we are connected to the forest, our nature, our environment.
Nosotros estamos plenamente conectados con nuestros bosques, con nuestras selvas, con nuestro entorno, porque sabemos que dependemos de él, comemos de él.
But today we know how to look after our forests, but the international multinational working with the Indonesian government destroy. That's why we have a vision to restore the balance. Restore the balance that already been destroyed.
Nosotros sabemos perfectamente entonces cuidar de nuestras selvas porque dependemos de ellas, pero como tanto el gobierno indonesio como las grandes corporaciones las están destruyendo, necesitamos presionar para que se restaure el equilibrio entre la humanidad, las personas y la naturaleza del entorno.
Because we have 100 years or 1,000 years, we look after our environment, our forest, our mountain, our river. This is not only West Papua, but people in Latin America, indigenous people in Latin America or at any other part of the world. That's why it's how important to save rainforest means save planet for all the sake of the humanity. That is our vision.
Porque nosotros llevamos centenares o miles de años conociendo y cuidando nuestra selva, tanto como otras muchas poblaciones indígenas de Latinoamérica y de otros sitios, conocemos perfectamente su delicadeza y su importancia para nosotros y para el planeta.
In West Papua, climate change is colonialism are connected.
En Papúa Occidental, el cambio climático está profundamente conectado con el poder colonial, sí, perdón.
By removing the indigenous West Papua from the land.
Al expulsar a la gente de Papúa Occidental de sus tierras.
Indonesia be able to building the new development like Trans Highway.
Indonesia está siendo capaz de desarrollar grandes infraestructuras como una autopista que atraviesa todo el país.
It's like this is it's for example Block Wabu gold mine. Wabu block is gold mine the size of Jakarta. Also, this is part of the business and military are connected. Removing West Papua from the land allow Indonesia military control to destroy our forests.
Los indonesios están usando el ejército para desplazar a nuestra gente, también para construir para desarrollar otro tipo de actividades como una gran mina de oro que tiene el tamaño de Jakarta.
I just want to highlight a little bit of internal displacement. Indonesia military occupation has become more violent.
A medida que se han ido produciendo estos desplazamientos internos, la violencia de los militares indonesios se ha ido haciendo más violenta.
Causing crisis. Displacement in West Papua, 25,000 new Indonesian troops deployed in West Papua, and deployed in West Papua since then.
Esta violencia, esta presión ha provocado desplazamientos de más de 25,000 personas en Papua Occidental. El desplazamiento de tropas militares de 25,000 efectivos de militares indonesios a Papua Occidental.
Since then, between 60,000 to 100,000 West Papua have become refugee in own land. While I'm speaking, in still happening in West Papua.
O sea que mientras estamos hablando, más de 60.000 personas de Papúa Occidental se han convertido en refugiados en su propia tierra.
My people abandoned home, churches are burned down, school also closed, and some of them burned. Pastors being killed, and the women give birth in the bush. Children are dying in the bush. Almost 450 last 5 years dying in the bush.
En todo este desorden, en todo este caos, se han destruido, se han quemado iglesias, escuelas, casas, se han asesinado a mujeres, a niños.
Y están muriendo en la selva.
While I'm speaking, there is 400 people are fled with the children and women in the bush now, last December.
Mientras estamos hablando, en lo que llevamos de diciembre, más de 100 personas han sido asesinadas en la selva.
So this is the current situation I bring up to your bring up today. Is this is real and this is happening. I sent a statement 3 days ago regarding this issue.
Por eso esta es la situación real que estamos viviendo y yo que la quiero traer aquí, la quiero compartir con vosotros para darla a conocer. Es el esfuerzo que hacemos constantemente, ¿no?
So most of what we West Papua are asking is not development. We are seeking a freedom. We are asking for our freedom stolen from us.
O sea, lo que estamos pidiendo básicamente es nuestra libertad.
That is the our fundamental right for free. For free West Papua, we are. Our struggle almost took us 60 years, fighting for the liberation of the West Papua from Indonesia colonialism.
Llevamos más de 60 años luchando por el derecho fundamental a una Papua Occidental libre de la presión de Indonesia.
So our struggle is now growing, and even 60 years we silent, but I one of the escape from prisons, and if I'm not escaped, I'm still in prison. Maybe 2 years time I would be released. 25 years.
Nuestra lucha ha ido creciendo a lo largo de estos 60 años, a pesar del silencio que nos obligan, ¿no? He estado 25 años en prisión.
Sí, y Benny mismo se ha escapado de la prisión también. No hubiera escapado, serían 25 años.
Vale, okay. So, just simple struggle is we want to freedom. That's our campaign, our lobby. So our freedom means our forest, our mountain, our river need to be free, because that is why I'm here to campaign for lobbies to freedom of my people. Thank you very much.
Pues este básicamente es la base de nuestra lucha. Estamos pidiendo la libertad de nuestro pueblo, la libertad de nuestra selva, la libertad de nuestros montes, la libertad de nuestros ríos. Muchas gracias a todos.
Thank you very much. Profesora Julie Ward, tiene usted la palabra.
Ok, vale. Voy a seguir más o menos con los temas que de los que han hablado Cindy. También intentando conectar. intentando, sí, ya funciona, intentando conectar la situación en Papua Occidental, que conozco muy bien porque vivía 10 años en Papua Nueva Guinea, con la situación con Amazonas. Bueno, el año 72 del siglo pasado, Ursula Le Guin publicó un libro que se, el título era The Word for World is Forest. La palabra para mundo es bosque. Y este es el tema de nuestra conferencia de hoy. Pero la historia de hoy no es ciencia ficción. Si los habitantes de la selva siempre han entendido su entorno como un mundo, un cosmos, también saben que dañar la selva implica dañar el mundo, y quizá de manera permanente. Benny Wenda dice lo mismo. Benny Wenda dice, si quieres salvar el mundo, tienes que salvar Papua Occidental. Y desde el año 97 del siglo pasado, los líderes de Tuvalu, la isla de Tuvalu en el Pacífico, han avisado que su país está desapareciendo en el océano. En este año, el primer ministro tuvo que señalar una vez más: si podemos salvar nuestras islas, también podemos salvar el mundo. ¿Pero qué tiene que ver Brasil con Papua Occidental? Pues, Papua Occidental es el número 4 en la lista de los selvas tropicales más grandes del mundo, después de Amazonas y la cuenca del Congo. La gran cuestión ahora es si Brasil apoyaría a Papua Occidental en su proyecto de salvar la selva tropical. Pero si Brasil quiere hacerlo, significaría proteger dos de las selvas tropicales más importantes, de los biomas más importantes del mundo. Pero también inevitablemente implicaría hablando en defensa de la del pueblo de Papua Occidental, y así oficialmente condenar el proyecto genocidio de Indonesia allá durante 60 años. También podría estar en la parte buena el principio de una visión del Estado Verde global. La visión del Estado Verde es lo que Benny presentó en la conferencia de COP 26, y es todo un documento de cómo podemos salvar las selvas tropicales. Y Jan y yo estamos trabajando en el tema para Congo y sobre todo Amazonas. De hecho, esta visión denunciaría todo el sistema westfaliano, con una idea más amplia de sistemas indígenas que reconocen las interdependencias entre los actores políticos y las relaciones con la tierra. Los actores políticos poderosos, demasiado a menudo presentados como ejemplares de diplomacia, presentan un problema aquí, porque el apoyo a nivel de Estado para el proyecto de Papua Occidental, por ejemplo, implicaría enfurecer el régimen de Indonesia y sus grandes defensores occidentales, como explicaré en un momento. No obstante, es evidente de cómo demuestra el COP26 y el COP27 en Glasgow y Egipto, la gente normal y corriente como nosotros debemos intentar desempoderar a los ricos y los poderosos que están destruyendo el planeta. Tenemos cada vez evidencia cada día. El poder estatal se basa en apoyo para y apoyo de los poderes corporativos que están destruyendo la naturaleza, como Coca-Cola, un sponsor del COP27, por ejemplo. El COP26 vomitó 100.000 toneladas métricas de dióxido de carbono en la atmósfera, y seguramente COP26 vomitó aún más. Como siempre, La gente que sufren más de los abusos de los derechos humanos son los que se esfuerzan más para producir soluciones normalmente ignoradas. Así que una de las propuestas más inspiradoras que salió del COP26, o puede ser el proyecto más inspirador, era, se ofreció por uno de los países más castigados del mundo, que es Papua Occidental. Papua Occidental es la parte, como dice Benny, es la parte occidental de la isla de Nueva Guinea, que comparte una frontera impuesta por colonialismo, dibujado directamente por la mitad de la isla, cortando tribus y tierras durante la época colonial. También, como dice Benny, Papua Occidental tiene 250 tribus con culturas únicas, hablando sus propios idiomas, y cada idioma de gente indígena es toda una cultura porque está relacionado con su entorno. Ellos son los custodios de la selva, y la selva que está super rica en biodiversidad de Papua Occidental tiene una extensión de unos 34,6 millones de hectáreas, pero más de 27,6 millones de hectáreas están designados para la producción, es decir, saqueo forestal. Y los militares o son jefes de estos negocios o se benefician de ellos. De hecho, los militares de Indonesia tienen que buscar maneras de tener dinero para sus armas y todo esto a través de negocios. Y podéis imaginar lo que quiere decir esto, ¿no? El proyecto colonial de Indonesia en Papua Occidental está se basa en un racismo más virulento que se puede imaginar. La selva debe ser talada y la gente que la protege eliminada simplemente. Presentan un obstáculo al progreso. Los militares que invadieron Papua Occidental al año 63 del siglo pasado son descarados en su proyecto genocida. Y la ONU, que presidió el falso referéndum de 69, el año 69, regalando Papua Occidental a Indonesia, es cómplice hoy en día al encubrimiento de este genocidio. Así que, aparte de las matanzas y asesinatos de individuos críticos como Benny en Papua Occidental, Indonesia también tiene un proyecto enorme de ingeniería social que se llama transmigración, en que llevan gente de Indonesia, más de 1 millón, pero no sabemos porque es un secreto estatal, la gente pobre de Indonesia que viven en encampamientos de tierras ermas donde han talado la selva. Y se estima que ahora, hoy en día, que hay más indonesios que papúes en Papua Occidental. Para resumir, es genocidio puro y duro, y también hasta la Universidad de Yale lo dice en un informe desde hace unos 8 años. Benny Wender describe la situación presente de Papua Occidental y dice Indonesia ha intentado basar su desarrollo sobre los huesos de nuestro pueblo. La comunidad internacional debe acabar con el genocidio y ecocidio para proteger el planeta. Benny también reconoce que la política no viene en apartados separados en los que puedes enfocarte en solo uno, como salvar la selva, por ejemplo, y olvidarte de los derechos de todos los seres vivientes de la selva, de los pueblos de Papua Occidental y de los derechos humanos universales, porque todas las cosas están conectadas y se hace cada vez más evidente en la situación que tenemos ahora con la crisis climática. La crisis climática comenzó hace mucho tiempo. Para pudiera existir el capitalismo, Las creencias que conectan los animales, la tierra, el sol, las estrellas, la luna, los mares y los ríos, debían eliminarse estas conexiones. También requirió una separación brutal entre los humanos y los animales que explotan. Hoy en día, el menosprecio para los animales y su hábitat es el centro del sistema global que ha causado la crisis que tenemos hoy en día. Necesitamos un nuevo sistema que respecte a la naturaleza. Y la solución podría venir de la visión del Estado Verde de Beni y su gente, que explica, cito, cómo restaurar, promocionar y mantener el equilibrio y la armonía entre los seres humanos y los seres no humanos a base de la reciprocidad y respeto a todos los seres. El pueblo de Papua Occidental, en circunstancias terribles, terribles, después de más de 60 años de la ocupación militar de Indonesia, la represión violenta, genocidio puro y duro, esta gente ha conseguido organizar un gobierno interino, del cual Beni es el presidente. Pero no solo esto, han producido este plan para, entre cometas, vivir en paz con la naturaleza en el siglo XXI. Nosotros también necesitamos ser igualmente tosudos y creativos. Los estados no van a salvar las selvas. En un momento, Jean, Beni y yo nos preguntábamos si una alianza de la gente indígena de los países con los tres bosques, las selvas tropicales más grandes, Brasil, el Congo y Papua Occidental, representando e incluyendo todas las selvas tropicales del mundo, sería un buen enfoque. Pero una vez más, la diplomacia de los grandes poderes acabó con nuestro sueño, con una declaración oficial de una alianza entre los estados de Brasil, Indonesia y Congo. ¿Y las selvas de Indonesia en esta alianza? Bueno, en esta declaración dice que los tres países son hogares a Amazonas, la cuenca del Congo y las selvas de Borneo y Sumatra. Pues Papua Occidental no existe en este proyecto. ¿Y por qué? Porque el presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene que esconder sus 50 años de guerra de su país contra la gente indígena de Papua Occidental. Es la ocupación militar más larga en toda la historia. 60 años. ¿Por qué son cómplices los poderes occidentales? Porque Indonesia domina mucho en los afueres globales, parcialmente a causa de su posición estratégica en la intersección entre el Océano Pacífico, los estrechos de Malaca y el Océano Índico. Más de la mitad de la navegación del mundo pasa por estas aguas de Indonesia, incluyendo los submarinos de ataque nuclear de la rusa, que van a poder mostrar su poder a China en estos momentos tan delicados. Efectivamente, cualquier país que se une con Indonesia en una alianza, como he explicado, para proteger las selvas, pero no los de Papua Occidental, también inevitablemente formará parte del encubrimiento orquestado internacionalmente de este genocidio. Un sistema global debe incluirnos todos, pero las palabras sistema global normalmente se refieren al G8 o puede ser al G20. No se refiere a nosotros, al pueblo. Pero las selvas tropicales y todas las especies que viven en esas selvas no se pueden proteger si los derechos humanos de sus habitantes indígenas 5% de la población del mundo que cuidan al 85% de la biodiversidad del mundo. Es una cifra increíble. Si no es esta gente, si no están incluidas en el proyecto de salvar las selvas tropicales. Pero sus derechos humanos son esenciales para los derechos humanos de todos nosotros, de todo el mundo. Sobre todo cuando la crisis climática está fomentando el auge del neofascismo por todas partes. La gente, los pueblos indígenas, son los que deben liderar este proyecto de intentar salvar las selvas tropicales, y nosotros debemos aprender de ellos. Acabaré con la sabiduría indígena. Un gran obstáculo a la comprensión de la gente de Occidente de cómo los pueblos indígenas experimentan su entorno de la selva, que es la fuente de su sustento, como dice Benny, es que nuestros alimentos son totalmente divorciados de la vida social, plastificados, manipulados genéticamente, llegan por todas partes del mundo, no importa la estación del año, a los supermercados, donde los cajeros ni tienen tiempo para saludarte. Es una manera de entender la alimentación muy alienada. En cambio, la gente que vive en las comunidades que viven en las selvas tropicales están totalmente organizados alrededor de la pesca, de la caza, de la recolección y de plantar su comida. La selva es totalmente esencial para su salud. Entonces, quieren, entienden y la cuiden, la selva. La naturaleza humana forma parte de este cosmos, y el cosmos forma parte de la naturaleza humana, porque el cosmos forma parte del lenguaje y de la cultura. Son inseparables. La gente indígena conoce la selva tropical porque forman parte de ella. El cambio que necesitamos debe basarse por parte nuestro en Occidente en rebelión contra un sistema tan destructivo e injusto que tenemos. Imagina un genocidio que pasa en Papua Occidental y la mayoría de la gente nunca han oído hablar de esto. Genocidio. En Occidente somos tristemente hallados el uno del otro, vivimos como mónadas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hablar como estamos hablando hoy, podemos boicotear las industrias contaminadoras, desobediencia civil, piquetes, huelgas, campañas de grafite, especialmente contra la gente joven, que pueden ir de escribir las palabras rainforest, floresta, selva, hutan, que es Indonesia, por todas partes, o pintar obras de arte, o denunciando gobiernos con grafite en muros y edificios o calles por todas partes, bloqueando carreteras, dando asesoría legal si eres abogado, presionar a los diputados, manifestarse, ocupar, traducir, circular la visión del Estado Verde de Beni en todos idiomas y por todas partes, insistir en impuestos que acabarán con los 1,000 millonarios y puede ser una renta básica universal, sería un buen principio. Y cualquier otro tipo de defensa de las selvas tropicales y, por lo tanto, del mundo y todas sus criaturas humanas y de otro tipo, que ocurre a cualquier grupo, cualquier persona en cualquier sitio. Los humanos no somos innatamente estúpidos o recursos pasivos para mantenerse dóciles en una vida irreal que se presenta en pantallas o tomando tranquilizantes. Nosotros también podemos ser imaginativos y nosotros también podemos rebelarnos. Aquí acabaré con un cuento pequeño para que explique muchas cosas que estoy intentando decir. Nosotros también sí que somos parte de la naturaleza. En Amazonas, un cazador runa de la tribu runa instruye al antropólogo Eduardo Kohn que debe dormir cara arriba. Porque si un jaguar le ve como un ser como él, un tú, no atacará. Pero si el antropólogo duerme boca abajo y no puede devolver la mirada del jaguar, el jaguar lo verá como una presa, una cosa, carne muerta. El animal, el depredador que reconoce Khan como un otro ser como él, determina su supervivencia. Este jaguar no es una cosa. Pero el ser humano alto, cegado, se reduce en una cosa absolutamente manipulable por los que están empeñados en hacernos todos carne muerta.
Muchísimas gracias, profesor Aguar. Magnífico. Y sobre todo este último cuento, ¿no?, que de alguna manera refleja un poco el significado de la reivindicación que usted está haciendo.
Para mí, sí.
Muchas gracias. Profesor Ian Willis, tiene usted la palabra.
Gracias, Juan. Buenas noches a todas y todos. A muchas de las personas que están nos mirando ahora, nos asistiendo. Bueno, un paréntesis. Aviso que hablo mal español, hablo mal castellano. Así que voy a hablar portuñol muchas veces, entonces pido disculpa, ¿vale? A mucha gente que está nos mirando puede parecer extraño, a excepción de Benuenda, que es un hombre miembro de uno de los pueblos de la floresta, del bosque, porque una mujer blanca y un hombre como yo, que no vivimos en la selva, no vivimos en el bosque, estamos aquí hablando de bosque y selva, sacando la oportunidad de los pueblos indígenas hablar en nombre de sí mismo, ¿no? Sería una primera pregunta que hace esos dos ahí hablando de los pueblos indígenas, ¿cuándo deberían los pueblos indígenas estar aquí hablando? Bueno, tenemos Benuenda. Pero ya explico por qué. Bueno, eso y tiene que ver, la respuesta tiene que ver, está relacionada con un tema de esta conferencia. Defender las selvas, los bosques tropicales, no es una tarea exclusiva de quien vive en las selvas tropicales, ¿vale? Y, claro, esta conciencia he tomado cuando me convertí en diputado federal. Yo fui diputado por dos mandatos, ¿cómo se dice mandato? Por dos mandatos. Y en esos dos mandatos intenté, desde la actuación legislativa y la actuación política, concretar la idea de derechos humanos en su tercera generación, digamos así, como los derechos humanos son comprendidos hoy. Los derechos humanos comprenden a los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos ambientales. ¿Y o qué significa tener derechos ambientales? Significa tener un futuro, poder garantizar el futuro y la existencia en este planeta, conviviendo nosotros, la especie humana, con las demás especies. O sea, cómo desarrollar una convivencia que sea sostenible entre nosotros, las demás especies y la tecnología que nosotros producimos. Porque tampoco podemos crear la fantasía de que vamos a regresar hasta un punto rousseauiano del bon salvaje, ¿no? De la idea de que vamos a regresar a un punto donde volveremos a vivir solamente de las florestas. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar una política global y políticas locales, nacionales, comprendiendo todos esos derechos, los derechos humanos, que permita una existencia, o sea, permita un futuro para nosotros como humanidad y como especie. Entonces, esa comprensión sí quedó, yo tuve esa comprensión como cuando diputado, y como diputado, como los pueblos indígenas tienen mucha dificultad de elegir representaciones para el Parlamento, antes de yo entrar en el Parlamento, el Congreso Nacional había tenido un único indígena durante la Asamblea Nacional Constituyente, que era el cacique Yuruna. Después de eso, no había pueblos, no había ningún representante de los pueblos indígenas. Así que, por más que me sabía muy mal hablar en nombre de los pueblos indígenas, no había otra manera que no representar a los pueblos indígenas cuando ellos no estaban allí representados. Entonces, en ese trabajo como diputado y defensor de derechos humanos, he muchas veces representado en el Parlamento las reivindicaciones de los pueblos indígenas, y una de ellas es proteger sus tierras del hambre, del capitalismo, de las grandes corporaciones y sobre todo de las prácticas criminales de garimpo, ¿se dice garimpo? Del garimpo ilegal y del tráfico internacional de madera. Y claro, este garimpo ilegal y este tráfico internacional de madera implica en cooptación de liderazgos indígenas y implica principalmente en asesinatos de liderazgos indígenas. Entonces son dos procedimientos, o cooptación de algunos liderazgos o asesinato de esos liderazgos. Bueno, justo por ejercer ese trabajo de defensor de los derechos humanos, comprendiendo entendiendo que los derechos humanos comprenden los derechos ambientales y, por tanto, el derecho de seguir viviendo en este planeta, y de una manera sostenible, justo por este trabajo he sufrido amenazas de muerte muy graves que me han obligado a dejar el Brasil. Entonces, así como Benny Wenda, soy un exilado en España porque he sufrido esta violencia. Y nosotros en Brasil vivimos una tragedia, un trauma que, bueno, hemos vivido sucesivos traumas en Brasil. Y esos traumas todos están relacionados con los derechos políticos y con los golpes contra la democracia. Brasil ha vivido sucesivos golpes contra la democracia, y uno de esos golpes resultó en 24 años de dictadura militar. Y justo en este periodo de dictadura militar de 24 años, los derechos ambientales y los derechos de los pueblos de la floresta, de la Amazonia y otros pueblos que viven en otros biomas que no en la floresta amazónica, han sido violados. Porque lo que pasa en Papúa Occidental es que los militares indonesios invadieron las tierras de los pueblos de Papúa Occidental. En Brasil, los militares, no de otro país, sino los militares de nuestro país, invadieron las tierras de los pueblos originarios y aún, de alguna manera, yo diría que de manera directamente, violado a sus derechos y colaborado para el asesinato y el genocidio de los pueblos indígenas. Entonces, en 2016 vivimos un otro golpe más, ¿no? Tras restaurar la democracia en 1985, cuando aconteció la Asamblea Nacional Constituyente, con la presencia de un indígena, que era Yuruna, el cacique Yuruna. Bueno, tras recuperar la democracia, en 2016 Brasil vivió un otro golpe contra la democracia. Y la presidenta Dilma Rousseff fue echada del poder. Y con eso, todas las políticas, todos los avances en términos de políticas ambientales, o sea, la demarcación de las tierras indígenas, la busca de una, de un diálogo con los pueblos indígenas, la escucha de su colaboración para el desarrollo del país, ha sido interrumpida. Y en 2018, nuestro país fue, bueno, la mayoría de nuestros electores, lamentablemente, eligieron a un fascista racista, enemigo de los pueblos indígenas, que dijo con todas las letras, con toda clareza en su campaña, que no iba a demarcar nada más para los indígenas y que los indígenas habían que ser incorporados por el progreso, ¿no? Este hombre ha colaborado de manera directa para el genocidio de los pueblos indígenas. Y no solamente con el patrocinio del garimpo ilegal y de la extracción ilegal de madera en la Amazonia, pero también con el manejo de la COVID-19. Entonces, de manera deliberada, el gobierno Bolsonaro estimuló el contagio de los pueblos indígenas y de la gente pobre en general, estimuló el contagio de la gente con el virus de la COVID-19, porque su gobierno acreditaba en la inmunidad de rebaño. Y para producir la inmunidad de rebaño, o sea, para que se produciese una defensa natural contra el virus, mucha gente debería morir y en su perspectiva morirían los más débiles, los más pobres, los negros y los pueblos indígenas. Entonces, ha estimulado. Y ahí, en este año, en 2020, yo ya estaba fuera y ya estaba dedicado desde fuera a estudiar el fenómeno de la desinformación y del contagio por las fake news y teorías conspirativas. Y así que observé, por ejemplo, que el gobierno Bolsonaro patrocinaba fake news y teorías conspiratorias para justificar el incendio en la Amazonia. Entonces, por ejemplo, los fazendeiros, los terratenientes del agrobusiness han creado un día del fuego donde ellos incendiaban la floresta para forzosamente tener espacio para el ganado. Y mientras la floresta ardía, el gobierno Bolsonaro diseminaba fake news a los montes, ¿no?, en grandes cantidades, acusando a los propios pueblos indígenas de haber puesto fuego en la floresta. Entonces, así que el gobierno no solamente no protegía la floresta amazónica, sino mentía sobre los pueblos indígenas, reforzando un prejuicio histórico que los no indígenas tienen hacia los pueblos indígenas. Un antropólogo muy conocido en Brasil y creo que en el mundo, Darcy Ribeiro, que ha sido diputado también, dijo cierta vez que para la conciencia colonial brasileña, indígena bueno era indígena muerto. ¿Qué esta frase significa? Que no solamente el genocidio, el asesinato de los pueblos indígenas no afectaba a la clase media blanca o casi blanca en Brasil, como si no esta clase media reconocía como indígena apenas aquellos indígenas que estaban representados en las gravuras de Rugendas y de Debré en los libros de historia. O sea, si los indígenas no encarnaran el estereotipo que estaba en las gravuras antiguas, no eran reconocidos como indígenas. Bueno, entonces, estudiando esta producción de fake news, este tema de la defensa de los bosques se quedó más, como decir, premente, más presente en mi vida, hasta que conocí a Julie. Y empezamos a discutir los dos sobre la interrelación entre esas cosas, ¿no? El fenómeno de la desinformación, la discriminación racial y de género, ¿no? El tema de la crisis climática, y la necesidad de una agenda básica universal a la gente, ¿no? Como el sistema y el tema de la vivienda. Como el sistema, el tema de la vivienda está dentro del tema de la crisis climática. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar y cuál colaboración podríamos dar ella y yo, una vez que no somos pueblos de la floresta, no somos indígenas, pero estamos con los indígenas, juntos con ellos, para defender los bosques? Porque si no defendemos los bosques, no es solamente los pueblos indígenas que van a desaparecer, sino nosotros vamos a desaparecer como especie. Si no, no habrá futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. No habrá futuro para las nuevas generaciones. Entonces, no podíamos nos quedar de manos atadas sin hacer nada. Entonces, empezamos una serie de artículos que buscaba relacionar esos temas, sobre todo con vistas a un nuevo gobierno, porque como dos personas muy esperanzadas, creíamos que el fascismo en Brasil sería tumbado, sería derrotado, porque desde aquí yo y los brasileños que estaban lá, los brasileños antifascistas, estábamos trabajando para derrotar el gobierno Bolsonaro. Y en esta lucha contra el gobierno Bolsonaro ha se sumado mucha gente en todo el mundo. Y eso dio mucha visibilidad al tema de la Amazonia en todo el mundo. Pero nosotros dos hablábamos que no basta defender solamente la Amazonia. Hay que defender las otras florestas tropicales, porque el equilibrio del clima depende no solamente de la Amazonia, sino también de la floresta de Papúa Occidental y de la floresta del Congo. Así empezamos un movimiento de advocacy dirigido a Lula, a Luis Inácio Lula da Silva, porque Lula ahora es un personaje, bueno, siempre fue un personaje internacionalmente conocido, pero ahora hay muchas esperanzas depositadas en el gobierno Lula. Y esas esperanzas están depositadas porque Lula ha dicho que se comprometerá con la defensa intransigente de la floresta amazónica y con una agenda verde y con un desarrollo que sea sostenible y que respete a los pueblos indígenas y escuche a los pueblos indígenas. Y claro, queremos que Lula haga eso no solamente pensando en Amazonia, sino articulando con la floresta, con la defensa de la floresta de Papúa Occidental y de la floresta del Congo. Sabemos que eso implica en una tarea difícil, diplomática muy difícil, porque Papúa Occidental está ocupada por Indonesia. Y Indonesia ha cometido atrocidades contra los pueblos de Papúa Occidental. Y sabemos que el Congo vive guerras civiles, ¿no? Hay una instabilidad política. Así que será un reto muy grande para Lula. Pero Lula depende para encarar ese reto, depende de nosotros, de cómo podemos contribuir. Entonces, de ahí la idea de pensar las selvas y decir, salvar una selva tropical es salvar la humanidad, ¿no? Y esta defensa, este eslogan, esta tarea, no es solamente de los pueblos que viven en las florestas y que defienden estos biomas para garantizar a nosotros lo que tenemos. Nosotros tenemos que devolver eso y nos unir en esa defensa. Eso no implica, volto a decir, envolver a un estadio de la humanidad donde vamos a echar mano de la tecnología y de las cosas que tenemos, pero tenemos que modificar nuestro modo de vida. ¿Vale? Hay que pensar en otro modo de vida, en otra forma de habitar este planeta, sin echar mano, claro, de la tecnología. Porque nuestra simbiosis con la tecnología es inevitable, como dijo la bióloga Lynn Margulis. Entonces, lo que nos cabía era hacer eso, ¿no? Era intentar provocar a la gente y decir que este eslogan, defender una selva tropical es defender la humanidad, es también un eslogan nuestro. Y que nosotros, que no habitamos la floresta, tenemos que incorporar como una lucha diaria para garantizar un futuro y un planeta, no para mí, que tengo 48 años y vivido casi mitad de un siglo, pero para la generación que está naciendo ahora, para mis sobrinos, para la gente que precisa vivir. Do contrario, no habrá planeta. será el apocalipsis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Jean Willis. Bueno, pues vamos a, después de estas tres intervenciones, abrir un turno de preguntas. Creo que hay muchas cosas que se han quedado que podríamos preguntar y poder profundizar un poquito más. Entonces, si quieren...
Una pregunta. La gente que nos mira por...
No pueden.
No pueden.
No,
oh,
no podríamos administrar.
Benny, could you understand these talks, or you looked as if you were listening? Could you understand any? Could you understand any of it? We can't hear. We can't hear you.
Could you? Microphone.
The micro. Have you got your micro on?
Yes. Yeah.
Could you understand that?
Yes, I can hear when Julia mentioned about Jen mentioned about my name in the West Papua.
Perfecto. Ha entendido su nombre en las palabras por Papua Occidental. Well, that's good. You were very patient.
Thank
you. And now we're going to do some questions.
Sí, yo quería haceros una reflexión para ver qué es lo que pensáis, porque desde la frialdad del título da la sensación de que la selva es una cuestión física, ¿no? Pero yo estoy viendo muchos aspectos metafísicos en el sentido de que la selva de forma parcial no se puede salvar. Es un poco lo que estáis. Pero yo realmente estoy pensando que es posible que exista la libertad o la justicia de forma parcial, es decir, si no todos somos libres, no existe la libertad, o si no hay una justicia para todos, no hay justicia. No sé si esa reflexión al final puede pasar de la selva a cualquier aspecto que nosotros intentamos llamar metafísico y que realmente o afecta a la humanidad entera o una parte de la humanidad no puede vivir con esos valores, ¿no? De alguna manera, no sé qué pensáis.
Es un tema, bueno, ha planteado un tema filosófico muy importante, porque a despecto de sí, si pensamos que si no hay justicia para todos, no hay justicia, ¿no? Si todos no viven una vida digna, no hay dignidad. Pero todavía hemos convivido con la indignidad y con la injusticia siempre. Bueno, hay un compositor brasileño, Gilberto Gil, que dijo una cosa muy interesante en una canción, que es cada tiempo en su lugar, en su sitio, cada tiempo en su sitio. Y él dijo, hubo un día en que yo no estaba aquí, ¿vale? Eso significa que, bueno, antes de yo venir a este mundo, este mundo já convivia com atrocidades. Este mundo já ha visto tiranos. Este mundo já ha visto impérios. Império se ha erguido, império ha desaparecido, ¿no? Entonces, la humanidad seguirá com suas desgracias, seguirá com seus errores, pero isso não implica que não tengamos que hacer nuestra parte para ampliar la justicia, para ampliar el espacio de la ciudadanía, para garantizar la existencia, para proteger a los débiles. Esta es la razón de nosotros existirmos, ¿no? Crear una convivencia armónica e incluir nesta vida digna, neste círculo de vida digna, la mayor cantidad de gente hasta que alcancemos a todos, ¿no? Y claro, eso implica en muchas cosas. Como he dicho, los derechos humanos son derechos políticos. Y ahí si pensamos en la desigualdad entre el occidente blanco, ¿no? Los países occidentales, Canadá, Estados Unidos, la Europa occidental y nosotros que somos del sur global, que vivimos la brutalidad de la colonización, que seguimos en la periferia del mundo, que somos palco de la guerra a las drogas, que no tenemos las vacunas, que somos preteridos, ¿no? Si pensamos en eso, no hay justicia, pero seguimos luchando por la justicia, que es la única cosa que nos resta. Mi vida ha sido esa, porque además soy un hombre gay. Y nací hombre gay en una sociedad de la dominación masculina, heterosexista, es nacer bajo la injusticia, siempre. Y he luchado toda mi vida para me incluir en este espacio de ciudadanía y garantizar la dignidad. Entonces creo que es más o menos lo que podemos hacer.
Y hay una cosa también con los derechos humanos, que es, hablamos fácilmente de los derechos humanos como si universales, pero de hecho la palabra universal no es necesaria, porque un derecho humano es un derecho para todos los humanos, y no lo son. Entonces son privilegios de unos y abusos de otros. Y la gente que sabe más de los derechos humanos son los que son más abusados, porque ellos sí que saben que es de libertad, pero no tienen libertad. Saben sí que es la justicia, porque no tienen justicia, ¿no? Y es, para mí es como un insulto intelectual de oír a la ONU, los líderes hablando de derechos humanos universales, como si, pero este es un engaño. Y para mí, para cualquier persona decente, es un deber, en mi manera de ver las cosas, es un deber de tenemos que intentar luchar para es un mundo digno para todos, porque ¿cómo es soportable vivir en un mundo cuando sabemos que casi medio mundo está sufriendo el hambre o muriendo de hambre? ¿Cómo es posible vivir sabiendo esto? ¿No? Pero bueno, una historia personal que tiene que ver con Papúa Nueva Guinea, o West Papua. Yo era una, bueno, mi padre no me dejó a la universidad por ser niña, por ser mujer, ¿no? Las mujeres no van a la universidad. Entonces, cuando me casé, vivimos en Papúa Nueva Guinea porque mi marido estaba trabajando allá. Y para mí era un mundo totalmente diferente. Con tres hijos fui a estudiar antropología, sociología y política. Pero como estaba haciendo tres carreras, busqué una opción fácil, y me gustan los idiomas, entonces decidí aprender indonesio. Y era la única blanca en una universidad del tercer mundo en un país. Papúa Nueva Guinea estaba en vías de hacerse independiente en los años 70. Entonces me vinieron, era la única blanca en la universidad que hablé indonesia, y me vinieron tres refugiados de Papúa Occidental para pedir ayuda. La ayuda que necesitaban era enviar noticias del genocidio a Australia, porque Indonesia había cerrado todo el país de Papúa Occidental, sin, como dice Benny, no hay periodistas, no hay Amnistía Internacional, no hay nada, ¿no? Entonces, yo en esta época realmente quería estudiar literatura. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir con la política? Y si le vienen para decir, ¿puedes ayudarnos, enviar noticias? ¿Qué dices? Entonces fui a mi, y claro que dije que sí, y así estamos hoy. Pero antes de que me vinieran, cuando decidí estudiar indonesio, fui al catedrático de político, que era amigo, y le dije, bueno, yo quiero hacer indonesio porque es una opción fácil. Y se rió de mí y dice, si tú comienzas con Indonesia, nunca te escaparás. Y le ríe de él diciendo, bueno, es solo un idioma. Pero la cosa es que haces un paso en la política y sobre todo de derechos humanos, y un momento que sabes qué pasa realmente, tienes que actuar. Y quiero decir que el primer paso es saber qué pasa.
Sí, sí. Yo quería, aprovechando al presidente Benny,
Benny, Juan Lu has a question for you, which David will translate.
Okay.
No, you do it.
Okay. Presidente, mi pregunta era porque la propuesta del Estado Verde, que siendo una propuesta, es decir, que en estos momentos que se están buscando respuestas frente a la situación en la que nos estamos encontrando de cambio climático, donde, bueno, ya es muy difícil ocultar, hay muy pocas voces disidentes de que hay un cambio y que hay una necesidad de cambio de modelo. El capitalismo... Sí.
Mr. President, I would like to have a question for you. As your proposal for the Green State
vision
is a way of dealing with the climate change issue, which is something that nobody denies nowadays, almost nobody. It's becoming more and more difficult to deny it.
Sí. Y sin embargo, estamos dentro de una agenda que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay voces ya que hablan de que es realmente una agenda capitalista, no una agenda que busca realmente un modelo. De hecho, hay...
There is the United Nations agenda for the sustainable development goals, the ODG. More and more voices are saying that they are a capitalist agenda, which is not really sustainable.
Sí, usted encuentra que de alguna manera lo que se está intentando a través de esta agenda es continuar el mismo modelo, además de ocultar, es decir, todo lo que usted ha puesto encima de la mesa, que lo que pasa en Papúa y lo que han puesto también tanto la profesora Julie Ward como Chan Wenda, es que detrás del cambio climático, detrás del ecocidio, también hay un genocidio. Si esta agenda lo que está es manteniendo el status quo en vez de buscar soluciones reales.
And here goes my question, which is this official agenda by the UN really willing to deal with climate change, or is it like hiding that we are not implementing a real solution and we are keeping on going for the capitalist agenda.
And letting the genocide continue.
And hiding, as you were saying, the genocide and the ecocide in places like West Papua. This would be a question.
Yes, I think, if we talk about the United Nations concern about the environment. Talk about environment, protection of the environment, but reality is not. Reality is not, because it's just talk and talk. That's why the indigenous people are real, you know, real. They are the guardians of the rainforest, human now are destroying. So that's why multinational companies, I mentioned multinational company and all the state are sponsor to destroying the rainforest. And then, for example, Indonesia, while they're destroying in forest in Kalimantan, West Papua, and talking about, you know, about the saving and planet Earth environment.
Benny, I think he needs to translate.
Oh, sorry.
Okay.
Oh, sorry. Efectivamente, hay un consenso sobre, hay un relato oficial desde las Naciones Unidas que tiene mucha visibilidad, pero que realmente no está honestamente intentando poner fin o corregir el problema del calentamiento global, como sí que están haciendo desde el silencio, ¿no?, los pueblos indígenas como el de Papúa Occidental, que no recibía la cobertura que merecería, ¿no?
Y también hay sponsores cooperativos en estos proyectos de desarrollo sostenible.
I think now the indigenous people and academy and all the new generation work together to implementing the what we are talking about the green state vision or what they call green state vision or rainforest defender we just launched in the manifesto. Then this is pushing the United Nations to consider what we are demand.
Creo que hace falta una alianza entre los pueblos indígenas, la academia y las nuevas generaciones desde el activismo para impulsar a través de propuestas como el Green State Vision, la visión del Estado Verde, para hacer presión sobre instituciones como internacionales como las Naciones Unidas para que realmente se implemente una agenda realmente verde y no lo que tenemos ahora.
I think that's my view, you know. If we be talking about United Nations, just talk, but no implementing.
Sí, cada vez vemos más que desde las Naciones Unidas lo que se está haciendo es hablar, pero no implementar soluciones reales.
I think I read about the President Lula. He's more connected with the indigenous people in South America. So I think he will understand more than, you know, other the government other part of the world. I think that's my, you know, my analysis.
Por lo que he estado leyendo, creo sinceramente que el presidente Lula está conectado con los pueblos indígenas y que los entenderá más que muchos otros gobernantes, así que tengo esperanza.
Thank you very much.
Thank you.
¿Se oye?
Sí. Bueno, pero para los que están conectados,
vale, pues me lo pongo. Sí. A ver, cuando uno aprende los primeros conceptos de lo que es un ecosistema, pues aprende que es un territorio en el cual viven toda una serie de especies, animales, vegetales, etcétera, en estado de equilibrio dinámico. Y que un ecosistema no puede soportar que una especie se multiplique casi al infinito en desequilibrio con las demás. Cuando nos hablan de la sabana, pues no puede haber una cantidad ilimitada de leones, ni de ñus, ni de cocodrilos en los ríos, ni de hipopótamos. Es decir, en el caso de este planeta, pues la especie humana se ha multiplicado de una manera increíble. Entonces la pregunta vendría a ser la siguiente. ¿Ese estado verde sería compatible con 8.000 millones de habitantes y creciendo? Esa
es una pregunta para...
Benny, the question is, would the Green State Vision be compatible with so many inhabitants on this planet? Basically, this is a question.
8 billion.
Yeah. Bueno, sí, hablamos, sí, todos. Pero como que Benny ha escrito el Green State Vision.
Thank you. Green State Vision is not because of the United Nations campaigning, but this is we live, indigenous people, we live with the Green State itself. We live with peace and harmony with our forest, our mountain, our river. And that's why talking about environmental justice, who is destroying our environment and our planet Earth? This is the big question, not indigenous people, not us.
Okay.
Había olvidado completamente. Sí, la cuestión es que los pueblos indígenas no están destruyendo la selva, sino que son la mayor parte del resto de la población mundial que no vive en estas selvas, ¿no? Entonces es una cuestión de quién es el responsable.
Yo tengo una respuesta parcial también, que es que en la tradición europea tenemos esta idea que el hombre o el ser humano es superior a todos los animales, y esto comienza con el libro de Génesis, por ejemplo, o con los filósofos que dijeron que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces tenemos desde el principio esta idea que los animales y las plantas, ríos, mares, están allá para ser explotados. Pero déjame, Jan y yo acabamos de hacer un texto largo para una exposición sobre Amazonas en el CCCB de Barcelona, que será el 24, me parece, una exposición enorme, ¿no? Y hemos intentado recoger las visiones de la gente indígena de cómo vivir en el mundo. Y como he dicho, nosotros vamos al supermercado para comprar pollo, pero el pollo no es una gallina, el pollo es una cosa en plástico que no tiene que nada que ver con el pájaro que realmente ha vivido. Por ejemplo, pero para un pueblo que vive en la selva tropical, hay que tener otra visión del mundo totalmente. Y es por eso que un 5% de la población del mundo están los guardianos de 85% de la biodiversidad. Este es un hecho científico, ¿no? Entonces, en estos pueblos, por ejemplo, es una cosmología absolutamente diferente que de lo nuestro, que tenemos que intentar entender para vivir juntos en este mundo, ¿no? Y la idea es que, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, si tienes agoutis, por ejemplo, un animal que está apreciado por su carne, y otros animales, armadillos y otros, pero la gente le gusta mucho el gusto del agouti, pero no puedes matar a todos los agoutis porque son muy importantes en la cadena alimentaria, ¿no? Depositan semillas, tienen una parte muy importante en toda la estructura de la vida en el bosque. ¿Cómo puedes controlar esto? No pueden hablar directamente con el agouti, pero tienen que hablar con el espíritu del agouti, ¿no? Entonces, el espíritu de hombre tiene que ponerse en el nivel del espíritu del agouti para pedir permiso de matar algunos agoutis, pero no todos los agoutis, porque entonces todo el sistema colapsará. Es desde el principio como que dependes del entorno inmediato para vivir, entonces tienes que tener respeto y tienes que ponerte en el nivel del animal para pedir permiso del agouti. Puedo cazar 3 agoutis en un mes, es un acuerdo, pero si cazas 30 agoutis en un mes, entonces los espíritus estarán muy enfadados y comenten los problemas. Es una manera muy, muy sencilla de intentar explicar una situación complicada. Pero es una diferencia de cosmología. No tenemos cosmología en Occidente, pero la cosmología del bosque, de la selva tropical, es muy viva.
Por decirlo de alguna manera, si los indígenas que viven en la selva fueran 100 veces más numerosos, ¿podrían respetarla como la respetan?
Bueno, voy a te contestar de manera muy directa. Sí, la visión, la Green Vision, puede convivir con la humanidad, porque esta visión no está incompatible con los derechos humanos dentro de esta complejidad que he puesto. Los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Los derechos culturales, ¿vale? O sea, esta visión no está incompatible con la lucha antirracista trabada en todo el mundo contra la colonización y la manera como el occidente mira a nosotros. Esta lucha no está apartada de la lucha contra la desigualdad de género. Esto implica respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y bueno, haber una igualdad de género, incluso el derecho a planeamiento familiar y el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo cuando le conviene, cuando no está de acuerdo con sus planes, ¿vale? O sea, sí, y hay, si pensamos en el aspecto biológico, Darwin ha colaborado mucho y las ideas de Darwin han sido mucho deturpadas por monstruos como Hitler, por ejemplo, y por monstruos como el neoliberalismo, que pone foco, pone la atención solamente en la ley de los más fuertes, ¿no? O sea, en el gen egoísta. Cuando la verdad, la evolución de las especies depende de la simbiosis, depende de la cooperación. Entonces, sí, la visión verde es un proyecto de cooperación mundial, ¿no? Si el mundo sigue con 1% de la humanidad deteniendo 80% de la riqueza, seguro que no es compatible. Seguro que vamos rumbo al abismo, al apocalipsis. Pero si estamos dispuestos a aprender con los pueblos indígenas cómo se poner en este mundo, cómo ser cooperativo, cómo dejarmos de ser egoístas que somos, sí, es posible, sí, convivir 8 billones de personas con la visión verde. Objetivamente.
Con el cambio climático, yo que lo sigo mucho, voy viendo que la tecnología que...
Habla porque...
El tema del cambio climático, tema que yo voy siguiendo bastante.
Vale.
Pues yo veo que desde hace muchos años, mucha de la tecnología que sobre todo en la prensa se publica como soluciones y tal, luego pasan los años y aquello no funciona. Aquí ahora mismo tenemos un ejemplo muy reciente. Todavía en octubre del 21 se anunció que el primer atomizador que funcionaría con hidrógeno verde estaría en Honda y tenía que funcionar al cabo de un año. Lo quiere decir que el pasado octubre debía estar en funcionamiento. Bueno, pues ya ha caído totalmente en el olvido. Es decir, en un tiempo se publicitan cosas como soluciones y luego pasa el tiempo y eso no funciona, no se hace realidad.
Bueno, yo voy a dejar que David Bravo conteste esta pregunta porque es un especialista en la relación entre vivienda, energía limpia y, claro, y medio ambiente. Y es, bueno, dejaré que le conteste, pero te digo una cosa. Nosotros somos una especie que, claro, tenemos muchas cosas malas, ¿no? Hemos traído una poción de destrucción junto con nosotros y consumimos bastante. Pero también somos la especie que producimos el arte, el amor. Y producimos, claro, la tecnología que no se puede apartar de nosotros. Entonces, yo creo que la humanidad no desaparecerá y sí encontrará una solución desde que aprenda con pueblos que tienen una tecnología que ha garantizado la sobrevivencia de ellos por séculos. Hay un intelectual, calma, hay un intelectual brasileño, indígena, llamado Ailton Krenak, que escribió un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? ¿No? Los pueblos indígenas, el mundo de los pueblos indígenas está acabando desde cuando los colonizadores llegaron a sus tierras. Y ellos han sobrevivido. Están aquí. Entonces, nosotros, como restante de la humanidad, tenemos que escuchar a esas personas para aprender con ellos cómo sobrevivir al fin del mundo que nos estamos produciendo. David.
Sí. Bueno, yo creo, igual que este libro que citabas, hay otro de Jorge... Está encendido, ¿no?
Sí, sí.
Hay otro de Jorge Richman que se llama Colapsar Mejor.
Colapsar Mejor.
Y hay otro muy interesante de Antonio Turiel que se llama Petrocalipsis, no sé si lo ha ido a hablar.
De Antonio Turiel he visto sus vídeos.
¿Sus?
Los vídeos que hay en
sí.
YouTube.
Pues le recomiendo
hay
mucho.
Hay una cosa de Antonio Turiel que no la he entendido, el resto sí. La que no he entendido es la metáfora que da por el tercer principio de termodinámica. Salvo esa, el resto lo he entendido.
Bueno, contestando a la pregunta anterior, el libro de Antonio Turiel, Petrocalipsis, yo creo que da una respuesta a su pregunta, no solo a la del hidrógeno, sino también incluso a la anterior, a la de cómo vivir en un mundo de 8.000 millones de personas, ¿no? Y es que una cosa que Turiel dice, aparte de que niega la viabilidad del hidrógeno verde como fuente de energía, dice que no es una fuente de energía, sino que es un vector energético, sirve para guardar energía como una pila, pero no es eficiente.
El nombre verde lo tiene muy bien puesto.
Sí, no, exacto. Es greenwashing, ¿no? Es lo que se llama greenwashing, ¿no? Es lavado de cara verde. Como el coche eléctrico, como tantas otras cosas, que es que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? El gatopardismo de toda la vida. Pero lo que dice Turiel, para mí mucho más relevante, es que ahora mismo estamos viviendo, nuestro ritmo de consumo energético y de emisiones, por tanto, de CO2, es muy superior al de nuestra sociedad en los años 60. Igual nos es más fácil compararnos con nuestra sociedad, nuestra cultura en el siglo XIX o en el siglo XX, que con las tribus indígenas de lugares muy lejanos cuya cultura no conocemos, ¿no? Nosotros mismos éramos capaces de vivir con muchísima menos energía y muchísimas menos emisiones, y probando soluciones que no es que fueran renuncias a la calidad de vida, sino que es que eran mejores que el pollo en plástico que describía Julie, ¿no? Una paella que nos hemos comido este mediodía es una lección perfecta de cómo compartir, aprovechar materiales escasos
y compartir,
y no está plastificado. Hay muchísimas lecciones en el pasado. Entonces, lo que decía Turiel, perdón que me voy, es que en los años 60 se vivía con el 10% de la energía que estamos consumiendo hoy. Es decir, que podríamos vivir muy bien consumiendo muchísimo y emitiendo muchísimo menos.
Quiero decir algo sobre la visión del Estado Verde, porque la importante es adaptable, no es solamente para Papa Occidental, porque los principios básicamente son principios básicos de los derechos humanos universales. Entonces, por ejemplo, sostenibilidad, biodiversidad con equilibrio y armonía entre los seres humanos y no humanos, reciprocidad, respeto, que hemos pedido en Occidente en gran parte, ¿no? Respeto a la gente, no nos respetamos suficiente bien, protección del ambiente, las necesidades de la sociedad. Si, por ejemplo, tenemos viviendas, si tenemos hospitales o tratamientos médicos, tendremos una sociedad mucho más armoniosa, ¿no? Otros principios de la visión de Benny es actuar tanto localmente como globalmente, con acciones para hacer, por ejemplo, el ecocidio sea un crimen contra la humanidad. No, el ecocidio es un crimen contra la humanidad. Este es en el dominio de derechos humanos. Esto quiere decir fortalecer al Tribunal Internacional Criminal, ¿no? Las instituciones que tenemos, como la ONU, que no funcionan. Educación gratis. Salud gratis. No, hay muchos principios, por ejemplo, que es el Estado, si Papua Occidental finalmente consigue su independencia, este es el Estado que Benny, como presidente interino, quiere establecer. Es el primero en el mundo que tiene esta visión, ¿no?
En el caso de Papua Occidental, bueno, cual es que yo es una visión rara mía, pero yo se me ocurre compararlo con la búsqueda de Lebensraum que hacía Hitler hacia Ucrania y hacia Rusia, porque tenía mucha población que tenía que colocar. Indonesia también es un país con una gran explosión demográfica, y a ver si es que lo que busca en Nueva Guinea también es un Lebensraum.
Creo que el proyecto de transmigración a Papua Occidental es un proyecto no para dar tierra a su gente que no tienen tierra es para eliminar a la gente del Papua Occidental. Este es una manera de dividir a los pueblos y realmente con como son los pueblos que de transmigración son como zonas estratégicas que impiden los guerrilleros que también han hecho una lucha durante muchos años, es una manera de impedir que actúen, que tienen protección de la selva, ¿no? Muchas ideas detrás de este proyecto. No es solamente trasladar gente a un país más grande.
Es que nos queda muy poquito tiempo y me gustaría, no sé si hay alguna pregunta más, si no me gustaría trasladarle una pregunta al presidente Wenda, ¿vale?
Another question for you, Benny.
Sí. Vale, y va a terminar él va a terminar con las palabras de él, terminaremos la conferencia.
Vale. And with this we'll end the session.
Bueno, presidente Benny Wenda, ¿el feminismo puede ser un movimiento que ayude a la posibilidad, sobre todo la parte del ecofeminismo? Y no sé si ahí, Julie, también me ayudas un poquito también. Yo he conocido un poquito el ecofeminismo. Mi pregunta es, ¿podría encajar el ecofeminismo como un movimiento que en estos momentos es un movimiento vanguardista, potente, que está dando un empujón social bastante importante? Primero, ¿si están aliados con este proyecto o lo desconocen por completo, el Estado Verde, el ecofeminismo? ¿Vale? Y segundo, ¿si habría alguna posibilidad de poder el ecofeminismo trasladarlo y encogerlo dentro de su agenda? El Estado Verde.
Mr. President, another question for you, and we are going to finish with your answer. Is the eco-feminist agenda something that you are aware of, and are you working together from the Green State Vision with this eco-feminist social movement, which have become a kind of a vanguard of in the social movements nowadays? Are you working together with them?
No, micro. But we need the micro.
Sorry. Yes, we working our Green State Vision is working in line with all these environmental groups, activists, from all the activists, whether it's gender-based or this is because of our vision clearly saying that we are not excluded or included. We working all the activists to protect our vision, but same time we want to work with everybody.
Sí, nuestro movimiento, el Green State Vision, la visión del Estado Verde, trabaja con multitud de movimientos sociales y ecologistas, con muchos activistas y organizaciones no gubernamentales de muy distintos índoles, pero también con algunas de ellas que tienen una perspectiva de género que están basadas en esta perspectiva feminista.
Maybe I add on that. Protecting our vision very clearly, that protecting the human right and right of all women, children and minority groups. So that's we already include. So Green State Vision is green, the vision, news, green is new vision, new brand new law, brand new vision, brand new government. We want everyone come to West Papua working together. But before that, we need you to support liberation of West Papua.
Sí, la visión del Estado Verde está perfectamente imbricada con los derechos humanos y por lo tanto estamos por la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, de las minorías más vulnerables. Y por eso también queremos conquistar las leyes para leyes de muy nueva índole y gobiernos de muy nueva índole que tengan esta sensibilidad hacia los derechos humanos y hacia los derechos ambientales. Pero para ello necesitamos, sobre todo, que se respalde a la lucha de la liberación de Papúa Occidental y que se nos oiga y que podamos desarrollar esta conquista.
Last one is you protect the rainforest mean protect the human being. You support West Papua mean protect the humanity. That's why it's important we working together to save our planet Earth and for the future generation. Thank you.
Por eso. Por eso mismo, del mismo modo que decimos que salvar una selva es salvar a la humanidad, os digo ahora que defender a Papúa Occidental es defender a la humanidad. Por lo tanto, por favor, ayudadnos, apoyadnos por las próximas generaciones.
For Mr. President, Aula de Filosofía UNED is a frame for a vision state for lucha
the struggle
por lucha y un altavoz para su proyecto desde este momento como coordinador de esta actividad, ¿vale? Mi compromiso para que cada vez que usted considere este portal lo tendrá aquí abierto para poder llevar a cabo su propuesta. Muchas gracias, por President. Thank you very much.
Repeat it.
Yeah, so he was saying that the philosophy department of this university will be deeply engaged in defending your proposal, and you have a place to come and talk and spread this message whenever you want. They will be supporting you.
Thank you.
Thank you very much.
Thanks, Benny. It was great to see you. I'll send you a message tomorrow about this, about everything, okay?
Thank you very much for everyone inviting me. Okay, bye.
Bueno, pues con estas palabras y este mensaje de esperanza y con agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros y a todos los que nos han seguido, que esperemos que se hayan mantenido, porque creo que ha sido una conferencia realmente pues muy interesante y sobre todo muy necesaria. Así que muchísimas gracias por sus preguntas y por estar aquí con nosotros. Y hasta la próxima. Bueno, feliz año nuevo, porque ya hasta el 23 no volvemos. Así que esperamos volverles a encontrar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a ti, Juan, y vosotros también.